Yo tengo actitud desde los 5.
Bueno, muchas gracias por la invitación y porque hemos superado con buen humor algún inconveniente técnico. Sí, es un artículo de reflexión y la verdad que pensar en este encuentro fue muy lindo. Me ayudó un montón a recordar ese artículo, a recordar por qué lo había escrito o qué pensaba yo que podía aportar a esa temática de la interconsulta, ¿no? Los artículos de reflexión, me decía Verónica Díaz Abraham el otro día, bueno, o vos me decías, Marianela, son artículos que escribe personas que tienen cierto recorrido, y ahí son medio que me asusto un poco porque digo, bueno, ya estoy como en la etapa de cierto recorrido. Pero después pensé que también hay muchos colegas, inclusive muchos colegas que están aquí escuchando, que han hecho en poco tiempo un recorrido hermoso y que ellos también podrían escribir artículos de reflexión. Así que no sé si fue una excusa o qué, pero me tranquilicé un poco. Yo creo que sí, que en el momento de escribir el artículo, el tema que a mí me preocupaba en relación con el ejercicio profesional, la especificidad profesional. La famosa pregunta de qué hace a la musicoterapia distinto de otros abordajes terapéuticos o de otras propuestas que tienen los equipos de salud, que no necesariamente son llevadas adelante por profesionales de la salud, sino que en ocasiones los de salud llaman también que sin ser profesionales de salud tienen una experticia que entienden ayuda a conseguir objetivos terapéuticos, ¿no? Pienso en el caso de pediatría y en las personas que dan cuentos a los salas de pediatría. No son profesionales de la salud, pero hacen un trabajo muy valioso y que sí tiene efectos terapéuticos para las personas, para los niños que están internados. Entonces, para mí esa era la preocupación, ¿no? Como acercarme un poquito más a tratar de entender cuál era la especificidad profesional y disciplinar también. Entonces allí es que justo tenía que dar una clase en el Hospital Piñero para el curso de formación que hay ahí. Y bueno, entonces pensé, bueno, en el contexto del hospital, qué es aquello que nos distingue del resto de los profesionales, por qué nos convocan, ¿no? Nos convocan porque la gente se lleva bien con la música, en general es así, ¿no? En realidad ese es casi el criterio que tienen algunos profesionales para derivar. Bueno, le gusta la música, o quisiera aprender a tocar algún instrumento, o bueno, está cantando todo el día. A mí esas razones me parecen fantásticas, digamos, me parece que recogen la idea de cuán importante es la música en la vida diaria, en la vida de todos los días, ¿no?, de la gente. Entonces, claro que los profesionales de la salud, que no tienen mucha información acerca de los objetivos terapéuticos de la musicoterapia, arrancan las derivaciones así. Y a mí me parece que eso está bueno, digamos. La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros con eso después? Y, digamos, esos son términos muy coloquiales para hacer una derivación. Nosotros podemos contestar en términos igual de coloquiales o hacer una respuesta que tenga como términos más precisos, ¿sí? Y yo creo que sí, con lo que plantea el acceso, ¿no? La precisión del vocabulario, es decir, cómo nosotros podamos explicar lo que le pasa a las personas cuando escuchan música, o cuando hacen música con otros, o cuando comparten lo que sienten a partir del haber hecho música o de haber escuchado música. Para mí eso es como, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para poder entregar una respuesta al equipo de salud para poder dialogar con los otros miembros del equipo de salud con un vocabulario específico, pero no oscuro, ¿sí? O sea, no tenemos que llenarnos ni de siglas, ni de nombres yanquis que nos dicen cómo son las técnicas de no sé cuánto, ¿sí? Sino en términos claros, lo más claros posibles, poder nosotros decir, poder nosotros explicar por qué las personas cuando hacen música o cuando escuchan música o cuando participan de alguna manera de una experiencia musical, solos o con otros, algo se modifica en ellos. Entonces, yo creo que si pudiésemos explicar eso en términos sencillos, en términos claros, pero no por eso menos precisos, ¿sí? O sea, digamos, la precisión y la sencillez son buenas compañeras, digo, o sea, se llevan bien hablando de la musicoterapia, o deberían llevarse bien. Las explicaciones con términos muy impostados en general son eso, son imposturas. Entonces, yo creo que uno puede, y en ese punto el artículo también lo que dice es, tratemos de ver qué inferencias clínicas hacemos. Esto es, cuando un profesional de la salud, un compañero del equipo terapéutico deriva a alguien a musicoterapia porque le gusta la música, nada más, y esa es la explicación que nos da, nosotros podemos pensar allí, bueno, ok, este gusto, esta buena disposición de las personas a la música pueden ser el motor para que esa experiencia musical se convierta en un recurso terapéutico para esa persona. Entonces, ok, ¿cómo nosotros construimos esa idea de la experiencia musical como recurso terapéutico? ¿Hay algo entre la experiencia musical y la consideración que es un recurso terapéutico para esa persona en particular? Y eso es una inferencia clínica. Digo, yo voy a decir, esta persona está mejor ahora que antes. Ok, esa es mi evaluación y yo digo, bueno, hubo una intervención de musicoterapia que fue una intervención adecuada, fue una intervención precisa, fue una intervención que arrojó resultados positivos. Eso está bien. Ahora, ¿sobre qué bases lo digo, no? Y eso me parece que también es algo que nosotros podemos mostrar. No sé si fui claro, o sea, si no se entendió.
Se me genera, cuando me encontré, ¿no?, con el artículo, lo que me resultó interesante es que vos, la pregunta, ¿no? Lo voy a leer textualmente porque también me pareció muy precisa la pregunta. La pregunta por el valor de verdad de aquellos enunciados que utilizamos para justificar el abordaje, sin que a veces, digamos, considerando que cuando hablamos con un colega de otra profesión, sea en términos accesibles, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo este análisis que vos proponés en este artículo presenta, me parece, muy detalladamente los tipos de inferencias clínicas, ¿no? Los tipos de razonamientos a los que apelan los profesionales de la musicoterapia al momento de dar cuenta de la eficacia de los abordajes. En esto
Okay.
me gustaría por ahí que nos adentremos un poco en esa temática que está desarrollada en el artículo, que es bien ordenada.
Sí. Claro. Lo que yo intentaba decir ahí es, bueno, ok, ¿cómo nosotros explicamos lo que pasa en una experiencia musical que se torna un recurso terapéutico? ¿Cómo explico yo la eficacia de mi abordaje? Entonces, hay varias posibilidades. Una posibilidad que usamos mucho y que se usa mucho porque así se aprende a ser profesional es algo que se llama apelación a la autoridad. ¿Sí? Suponte. hay un profesional que es destacado en un campo y entonces yo, que estoy siendo aprendiz de ese campo, lo que hago es basar, copiar mi práctica profesional sobre la base de la práctica profesional de alguien que yo considero o que la comunidad profesional considera que es un referente. ¿Sí? Podría poner
Sí.
muchos ejemplos, pero mejor no pongo ninguno y avanzo con la idea, ¿sí? Ubiquen entonces un referente, cualquier área, ustedes tratando de iniciarse en ese campo y copiando lo que ese referente dijo que había que hacer. Bien, eso es una apelación a la autoridad. Cuando yo digo, bueno, yo hago esto porque el otro lo hizo, ¿sí? Porque el otro es más prestigioso que yo, porque el otro que tiene más conocimientos que yo. Eso, en un punto, al principio, muy al principio de la carrera profesional, podría funcionar. Pero en realidad, yo esperaría que después de un tiempo uno empiece a analizar su propia práctica y se despegue de esos modelos o de esos referentes, porque esos referentes hicieron su práctica bajo cierto contexto que no necesariamente es el mismo en el que yo estoy haciendo mi práctica. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, ¿por qué estás haciendo tal cosa? ¿Por qué estás haciendo improvisación? Y bueno, yo tendría que poder responder algo mejor que lo que, porque es lo que aprendí en la facultad, ¿sí? Tengo que poder encontrar razones que sean más potentes teóricamente. Tengo que poder decir, bueno, porque evalué la situación del paciente, porque el objetivo es tal y porque esta técnica tiene la particularidad de promover estos procesos subjetivos o esta performance, me refiero a estas actos en rehabilitación, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo, o sea, no estoy apelando a la autoridad. Puede ser que en un principio sí eso haya acontecido, pero también es que uno tiene que poder hacer un propio un análisis de su propia práctica, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad de construir razonamientos o de construir razones para dar cuenta de la práctica clínica es decir, bueno, si yo estoy trabajando, no sé, con pacientes adultos con parálisis cerebral y de pronto sé que con niños en parálisis cerebral hay determinada experiencia musical o determinado proceso o determinada forma de hacer musicoterapia que es efectiva, que es buena, que digamos que tiene buenos resultados, y yo transfiero la musicoterapia en niños con parálisis cerebral a la de adultos. ¿Sí? Hago una especie de infiero que si funcionó con niños, funciona con adultos. Bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que los adultos con parálisis cerebral tienen ciertas particularidades que los niños no. Y entonces repetir una experiencia que fue exitosa en un campo no necesariamente asegura la eficacia en otro campo. Entonces, esto muchas veces se habla de analogías en musicoterapia. Bueno, las analogías son en cierta manera un atajo, ¿no? Cómo funciona en otro lado y esto se parece así y, estas cosas son similares, entonces puede ser que mi abordaje también, bueno, hay que tenerlas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Entonces, un poco el artículo lo que, en el fondo lo que dice es, miremos nuestra propia práctica profesional, lo más despojada de referentes externos y hagamos un análisis en términos de el objetivo terapéutico buscado, la técnica implementada y la respuesta obtenida, ¿no? Yo publiqué también antes en ECOS otro artículo que se llamaba Musicoterapia en investigación o algo así. Y que para mí ese artículo también dice, bueno, Lo que para mí es como central en la musicoterapia, que es poder explicar esta idea de cómo debería haber una relación muy explícita entre el problema que el sujeto tiene, el proceso terapéutico que se supone que tiene que atravesar para solucionar ese problema o para paliar esa dificultad, y qué puede hacer la musicoterapia en ese problema, en ese tratamiento o en la búsqueda de la solución de ese problema. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer como un esfuerzo de claridad, de sencillez en el vocabulario y de precisión, ¿sí? Es un trabajo largo, ¿no?
Sí, totalmente. Acá tenemos una pregunta que justo alude a eso. Dice Virginia, ¿te parece que la capacidad para hablar con precisión se aprende en alguna materia específica de la formación o debería ser transversal a toda la formación de grado?
No, yo creo que no es un contenido. Uno no aprende eso en una materia y la prueba o la promociona. No, no es así. Eso también se aprende con los referentes, ¿sí? Con los profesores, con los supervisores, con los docentes de otras cosas que uno estudia, además de musicoterapia. Eso se aprende, eso. Bueno, les voy a recomendar un libro, el primer libro. Yo sí. Decime.
También digo que escuchándote también esa construcción la deja ver un poco la interdisciplina que la mencionas muchísimo en la cara de las dos caras, ¿no? De la misma moneda en esto de la interconsulta y de lo que es la interdisciplina y cómo también en el trabajo con otros. Ya sean colegas de la misma profesión o con otros colegas de otras profesiones, nos hace empezar a deconstruir este ejercicio, ¿no? De poder plasmar en estas inferencias clínicas con muchísima más precisión y sobre todo apelando a la construcción del vocabulario específico, ¿no?
Sí,
Como un
sí. Bueno, así como aprendes a hablar con otros, aprender a hablar en la profesión también se aprende con otros. Cuando tenés que delimitar, igual aquí yo en el artículo lo que planteo algo que a mí me parece interesante, que es que la interdisciplina y la interconsulta no necesariamente tienen que ser pensados en términos de competencia, en términos de conflicto, en términos de, bueno, yo voy hasta acá y entonces esto me corresponde a mí y esto te corresponde a vos, y si somos, no sé, estamos trabajando en un centro de rehabilitación de, no sé, de afasias, entonces, bueno, la voz cantada es mía, la voz hablada es tuya, o sea, esa cosa de competencia y destripar un poco al paciente en distintas áreas, no es mi idea. O sea, mi idea, y por ahí el aporte del artículo es pensar la interdisciplina y la interconsulta en términos de comunicación, ¿sí? En términos de necesitan los otros información que yo puedo dar para llevar adelante más eficazmente un tratamiento. Y a su vez, yo necesito información de los otros profesionales de la salud y no profesionales, ¿sí? De los enfermeros, de los camilleros, de las mucamas, de los familiares, para poder llevar adelante bien mi trabajo. Entonces, si uno lo piensa en términos de comunicación, la competencia cede el lugar a la colaboración. Estamos todos colaborando para que el paciente salga adelante o solucione su problema o lo que sea que haya que hacer. Entonces, ese me parece que es un aporte a la discusión sobre la interdisciplina y sobre la especificidad disciplinar, porque hoy día las áreas disciplinares se solapan todo el tiempo, todo el tiempo. No es, o sea, no es posible pensar en compartimentos estancos. Ni los pacientes son estancos, por suerte, ni nada es estanco, ¿no? La globalización, esa que vemos a nivel social y político, también pasa en la ciencia, también pasa en las disciplinas. Entonces, pensar en términos de competencia te pone a la defensiva del diálogo, ¿no? Y entonces, y no, por lo menos no es ni mi experiencia ni el aporte que yo quisiera hacer a este tema.
Totalmente, dije. Y ya que también un poco en tu recorrido, una característica muy, muy marcada de toda tu trayectoria es el gran acompañamiento a una gran cantidad de profesionales en esta labor, ¿no? En estos procesos de escritura y en esta labor de elaborar artículos y de pulirlos y de darles el mayor rigor posible. Por ahí, invitarte un poco a que nos cuentes. En tu proceso de escritura de este artículo de reflexión y de los anteriores respecto de la revista, y también respecto a quienes estén, digamos, como en ese proceso o en ese espacio que se genera a veces entre la práctica y la elaboración o la bajada de la práctica clínica a un artículo, por ahí, ¿qué sugerencias en todo esta trayectoria que venís teniendo? ¿Qué sugerencias podrías darle a una persona que está queriendo escribir y está en ese proceso, ¿no?
Lo primero es, bueno, ¿qué es lo que uno quiere decir? ¿O qué es lo que uno quiere saber en el caso de una tesis o en el caso de que pretenda hacer una pequeña exploración sobre un tema, ¿no? ¿Qué es lo que quiere uno decir? No, yo quería decir eso sobre interconsulta. Basta de pensarla como conflicto, pensémosla como cooperación. Y después, ¿a quién uno le quiere hablar? ¿No? Siempre uno tiene en cuenta, le voy a hablar a musicoterapeutas, ECOS tiene una difusión o está llamando también a otras disciplinas, entonces no tiene sentido que yo hable de técnicas muy específicas o de nombres muy específicos, más bien que para este artículo necesitaba un vocabulario como más general. Y a la vez también pensar, bueno, ¿quiénes escribieron antes que yo sobre este tema? Aún siendo de otra perspectiva, pero ¿cómo lo pensaron? ¿Por qué lo habrán pensado así, ¿no? También a veces uno piensa o toma escritos de musicoterapia, no sé, de la década del 80, y son escritos que ya el mundo era otro, ¿no? Entonces,
Totalmente.
necesariamente son artículos que aparecen como extemporáneos, ¿no? Porque no pertenecen a este mundo que estamos viviendo. Entonces, cuando uno llega a esos artículos, tiene que tener en cuenta, leerlos, que el mundo era otro y que las personas justificaban su práctica profesional de otra manera. Y también, no solo quién escribió antes, sino con quién quiero dialogar yo ahora al escribir el artículo, ¿no? No sé. ¿Para quién quiero? ¿Quién quiero que me lea? ¿Con quién quiero dialogar? ¿A quién le quiero hacer las preguntas? ¿Quién quiero que venga y me diga, che, leí tu artículo y me quedo pensando en tal o cual y cual y cual cosa, ¿no? Aunque eso después no pase, pero eso te hace sentarte en la compu con un par de amigos alrededor. Sí, con mucha gente alrededor con la cual que te va acompañando al hacer el artículo, algunos amorosamente y otros no tanto, digamos, otros que están ahí en confrontación y vos decís, mirá, yo te quiero contar mi perspectiva de esto, no la compartimos, no estamos de acuerdo, partimos de lugares diferentes. Pero bueno, Tomá, esto es lo que yo quiero decir sobre este tema en el que tenemos diferencias, ¿no?
Acá, Lili puso un comentario súper lindo en torno a esto, pensar escribir como un diálogo, ¿no?
Claro, sí. Sí, escribir un diálogo y también pensando que una cosa a mí me sirve también para pensar, esto les quería decir, Estoy leyendo un libro que yo debería haber leído hace mucho, pero no me avergüenza de decir que lo estoy volviendo, o sea, estoy leyendo más profundamente ahora, que es un libro de Thomas Kuhn, de los paradigmas. Qué pobre, el tipo escribió paradigmas y no le salió muy bien, lo malinterpretaron y qué sé yo, pero escribió un librito después que se llama La atención esencial. Y es un libro maravilloso. Entre estas cosas, lo que dice es eso, cuando uno va a hacer historia o va a un artículo histórico, tiene que ir sabiendo que el otro vivió en un mundo diferente que uno, ¿no? Y esto de poder escribir en diálogo con los que me antecedieron, porque uno nunca descubre, digo, la pólvora ya se descubrió, ya estamos, listo. Entonces, los que me antecedieron dijeron algo, mis contemporáneos están diciendo algo sobre esto, y de esos contemporáneos hay algunos que me caen más simpáticos y estoy con ellos y puedo aprender de ellos, puedo aprender de otras disciplinas, puedo, ¿sí? Y hay contemporáneos que tenemos, con los cuales tenemos diferencias y está bueno poder plantear esas diferencias no en términos polarizados. Esa es otra cosa que aprendí, ¿no?
Totalmente.
O sea, yo puedo decir acuerdo en parte y en esta parte no, acuerdo un poco o no acuerdo casi nada, pero no descalificar al otro porque el otro está pensando diferente. Entonces, me parece que la escritura es un momento donde uno puede sentarse y construir esta posición más ecuánime, más tranquila, más reflexiva, en un tiempo no tan acelerado, y esa posición después uno la puede llevar a la práctica clínica y eso es maravilloso. Eso sí es como un hallazgo, ¿no? Diría yo que es como una riqueza que entrega la escritura aún sin habérsela pedido, ¿no? Pero
Exactamente.
uno puede hacer eso.
Sí, y de hecho es algo que se observa muchísimo en el artículo que escribiste, que tomás, digamos, tomás inferencias clínicas desde distintos marcos teóricos y cómo cada uno desde su marco teórico da cuenta, ¿no? De la eficacia de sus abordajes desde sus marcos teóricos. Y eso es súper interesante, como no pensar poder. Damos la posibilidad de poder pensar un poco más en grises y también en posicionamientos diferentes desde fundamentos diferentes.
Tal cual. Sí, un poco eso, poder decir, ok, a ver, no todo vale, ¿sí? No todo es lo mismo, no todo, yo no tengo una posición relativista, ¿sí? No soy relativista, pero sí podría decir gradualista, ¿sí? Como, no, seguro, no, me parece que la polarización nos empobrece. De eso estoy segura. Pero las personas y hay muchos colegas que trabajan muy honestamente, que tienen una fundamentación para su trabajo y que por suerte saben que no es la única manera de entender lo que pasa en la práctica clínica. Entonces, en una disciplina que puede insertarse en tantos campos de aplicación, que puede hablar con tantas referencias teóricas diferentes, eso es importante, ¿no? Nosotros podemos conservar esa actitud de ecuanimidad, de templanza, ¿no? Como para decir, bueno, esta es mi posición, pero hay otras, y hay otras que inclusive pueden ser más eficaces que la que yo planteo en este momento para atender a esta población en particular. Eso,
Una actitud de escucha, ¿no? Como que
sí.
también tenemos esa misma actitud de alguna manera, es también la misma actitud que, digamos, manejar esos grises también y ese tipo de escuchas también se pone en juego a la hora de estar frente a un paciente, ¿no? Para
Claro.
limitar esa capacidad, esa habilidad de poder, sí, escuchar.
Sí, a veces nos pasa como comunidad profesional que somos excelentes escuchadores de nuestros pacientes, pero malísimos escuchadores de nuestros colegas. Entonces, tal vez uno tiene que poder pensar en eso y decir, ok, si el otro está trabajando de una manera diferente, pero está fundamentando su trabajo. Si, bueno, no tenemos por qué coincidir y trabajar, digo, y poder encontrarnos en esas diferencias, en lo concreto de la tarea cotidiana sin descalificarnos, es muy bueno, es muy saludable como comunidad profesional. Me parece que eso, la posibilidad de examinar la propia práctica, la posibilidad de inscribirse en una tradición teórica y la posibilidad de entender que los maestros han hecho lo que han hecho en su momento y en su mundo, pero que ahora nos toca a nosotros hacer la musicoterapia en este mundo, en este momento, con estas características. Y nuestra profesión, nuestro ejercicio profesional exige mucha flexibilidad. El mundo cambia. No sé, en estos últimos meses hemos tenido que aprender a hacer musicoterapia en forma virtual. Y hasta hace poco tiempo, algunos colegas decían, bueno, la musicoterapia no puede pensarse sin la intervención del cuerpo y la presencia. Y resulta que ahora todos nos vemos obligados a tener que pensar una manera diferente de hacer musicoterapia que seguramente tendrá cosas positivas y seguramente va a arrojar pérdidas en otro sentido. Pero la verdad es que no tenemos mucha elección. Entonces, ahí me parece que, bueno, eso, que hay que ser flexible y que hay que ir, no apresurarse a concluir nada, sino poder pensar y poder contarle a otros lo que uno va pensando y lo va poniendo a prueba y lo va chequeando de una manera sabiendo que es eso, es una tentativa de respuesta y que nadie tiene la respuesta, ¿no?
Sí, totalmente. Hay algunos artículos, perdón, algunos escritores que pueden acercarse a la escritura, ¿no? En este tiempo también, si es que lo pueden hacer según su realidad, ¿no? ¿Qué le dirías vos, como Virginia Tostón, en todos estos procesos que has acompañado y en el rol, ¿no? Que te toca como miembro evaluador en ECOS, a los que escriben o a los que están escribiendo en sus procesos de escritura, ¿no? Respecto a los desafíos que se presentan.
Sí, no sé bien qué les diría, lo que se me ocurre es, bueno, se hace camino al andar, o sea, hay que empezar, cuando uno quiere escribir, hay que escribir, eso, hay que empezar a escribir, hay que ver si uno quiere enviar una revista un poco menos exigente o una revista un poquito más exigente. Porque no siempre uno tiene la posibilidad de revisar tanto lo que a uno lo que uno ha escrito, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de revisar artículos para ECOS, de leer artículos, siempre, para mí como lectora, siempre fue un aprendizaje. Y según entiendo, también para muchos de los que han publicado y que han corregido o han revisado, a veces son errores más conceptuales, a veces son errores más de escritura. También es cierto que uno no necesariamente tiene el talento para escribir, eso es verdad, pero también uno puede pedir ayuda en estos casos, ¿no? Puede decir, bueno, yo tengo algo que quiero compartir. Hoy día tenemos muchísimas posibilidades de compartir, ¿sí? ECOS, para mí, lo que tiene lo más lindo de la apuesta de todo el trabajo de ECOS es que es una enorme contribución para que la musicoterapia de Argentina, en principio, pero también de otros países y también disciplinas afines, muestren mayor calidad académica. Y en esto digo, por eso digo, no soy relativista. Está bien que el que quiere, digamos, que el que quiere escribir en Ecos lo haga, está bien el que quiere escribir en un blog lo haga, está bien el que, no sé, quiere hacer un vivo de Instagram lo haga y nos cuente y qué sé yo. O sea, está bien, pero no es lo mismo, ¿sí? No todo es lo mismo. En este punto, más allá de que a mí me parece que todo este ranking de revistas y puntuaciones de revistas es un poco que está al servicio también de otros intereses, uno no puede desconocer que hay publicaciones que son como más sólidas, que porque, bueno, porque hay mucho trabajo, porque hay gente muy seria detrás de ellas, o porque el comité evaluador tiene determinadas exigencias. Entonces, creo que cada uno puede encontrar la manera de escribir donde quiera, pero creo también que Ecos es un lugar que con esta apuesta de aumentar o de acrecentar la calidad académica de la musicoterapia que se hace en estas regiones, bueno, es un hallazgo, ¿no? Es valiosa por eso, me parece.
Sí, realmente hay bastante personas atrás de Ecos. Por ahí nosotros ahora en el live somos dos las que nos vemos, pero realmente mucha cantidad de profesionales a disposición y en este proceso de evaluación que lo hemos comentado en encuentros anteriores, hay un proceso que es entre el comité evaluador y los escritores que justamente se realizan observaciones en búsqueda del mayor rigor. Académico de los artículos, como un proceso de construcción. Hoy hablabas, ¿no?, de la cooperación, de esta visión como más de complementarse, ¿no? Y en las invitaciones que hemos hecho a los próximos live, que van a ser todos los martes a las 20 horas, estuvo bueno esto. A veces, digamos, uno trabaja en equipo con un montón de colegas. En búsqueda de estos objetivos, ¿no? Y también de repente cuando te encontrás con unas devoluciones como de, bueno, la experiencia que tuvieron cada uno en ese proceso de escritura previo a los live, ¿no? Es como que es súper rico en ese sentido. Y como decías vos, existe la posibilidad de publicar tanto en Ecos como en otros espacios. Por ahí Ecos sí lo que tiene es esto de que la búsqueda del rigor científico y sobre todo de poder indexar, que es una de las preguntas que quedó colgada en uno de los live anteriores, es justamente para poder acceder a una plataforma que dé más visibilización a lo que es la disciplina, principalmente de musicoterapia, pero en realidad la revista es abierta a no solo a musicoterapia, sino a disciplinas afines.
Claro,
Así.
sí. Igual no quería dejar de, porque me lo preguntaste dos veces y no sé si fui lo suficientemente explícita en la respuesta. Digo, a escribir hay que animarse, no más, a escribir. Hay que tener una buena estructura que diga, bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Quién quiero que me lea? En el proceso de escritura uno se da cuenta de que lo que verbalmente dice con mucha seguridad, bueno, cuesta encontrar las fuentes o cuesta encontrar las referencias a quienes uno está dirigiéndose. Entonces, a veces hay cosas que parecen muy fuertes en la expresión oral y en la escrita no tanto, y al revés, hay cosas que uno se encuentra escribiendo y dice, wow, ¿y esto? ¿Cómo es que me salió con tanta claridad? Mi experiencia de acompañar a gente que va escribiendo, a colegas más jóvenes que van escribiendo y que se van animando a decir sus experiencias, es siempre un aprendizaje, porque cada uno tiene su estilo Y cada uno puede ir eligiendo algún vocabulario que puede ser más metafórico o no, como más duro o no, pero todos van como puliendo, ¿sí? La idea que quieren transmitir. Y a veces en ese mismo proceso de escribir van apareciendo otras preguntas, otros problemas que quieren averiguar, otras cosas que necesitan saber. Y entonces la escritura es un proceso de aprendizaje también, ¿no? Con este artículo de reflexión de la interconsulta, a mí me pasó así porque tuvo que ver con esta clase que estaba preparando y entonces fue también todo un tiempo de elegir también los autores con los cuales quería yo dialogar y también de decir, bueno, con estas personas, con estos autores, con estas ideas, yo no, en realidad no por ahora al menos, ¿no? Entonces, me parece que eso, que hay que animarse, hay que consultar, hay que preguntar, pero hay que escribir, porque si no, digo, toda nuestra musicoterapia, toda la musicoterapia latinoamericana tiene una riqueza enorme en lo que hace a los contextos en los que se produce, los resultados que alcanza, las formas en las que las personas de este lado del mundo nos relacionamos con la música, no es la misma que la que tienen los colegas en Estados Unidos o en Europa o en Asia o en África. Entonces, si la música para las personas es diferente, la relación de la música y las personas de este lado del mundo es diferente a otras, la musicoterapia tiene que ser diferente también. Entonces, por ahí, la apuesta es también a que la escritura pueda decir la originalidad de esa práctica, ¿no? Entonces,
Virgi, vamos a abrir un ratito que ya nos queda poquito tiempo a preguntas que quieran hacernos los colegas que nos están acompañando. Bueno, si quieren ahí ir escribiéndolas y vamos a arrancar con algunas preguntas que nos hicieron previa al live. Una de ellas fue, ¿de dónde sacaron el formato con el que escribieron el libro que presentaste, que es una compilación junto con Gabriel Federico?
Sí, bien. Mi correo electrónico es, porque yo elaboramos con Gabriel Federico una pequeña grilla orientadora para la escritura de los casos clínicos. Mi correo electrónico es virginiatosto@gmail.com, que me escriba y yo le mando esa grilla. Sí, no sé quién hizo la pregunta, pero si pone pregunta del Instagram, me voy a acordar y la tengo que buscar, pero sí, la tengo, es un documento que tengo y que les puedo facilitar, porque ese proceso también fue muy lindo, el proceso del libro también fue muy lindo.
Acá
¿Cómo se
pregunta.
llamaba el autor que nombró Virginia? Es Thomas Kuhn, Kuhn. Es un libro que él escribió después de la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn fue físico, después fue filósofo y después fue historiador. O sea, y entonces en ese punto, en el punto de la historia, el libro que habla de ese punto de su carrera es La tensión esencial.
La atención esencial. Perfecto.
Sí.
Buenísimo.
Ay, ahí está poniendo mi correo.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí dando vueltas. Vamos a aprovechar, digamos, este ratito que tenemos también para invitarlos a todos los espectadores también a que si están en proceso de escritura puedan hacer consultas o puedan visitar principalmente nuestra página. La página de Ecos, que es ecosdigital.wixsite.com barra revista Ecos. El artículo de Virginia lo van a encontrar en la edición del 2019. Y les comentamos que, bueno, venimos con una seguidilla de martes que los arrancamos en mayo y vienen para largo, así que todos los martes a las 20 horas pueden conectarse con nosotros. Queda registrado por un día, según lo que tenemos entendido, como para poder disfrutarlo a cada encuentro que tengamos, luego de que lo emitimos. El próximo martes, que es 26 de mayo, vamos a estar acompañando a Rocío Serrano, que ella escribió sobre psicoterapia e intervenciones sistémicas en pacientes oncológicos y sus familias en el ámbito hospitalario. Este tipo de artículo es un artículo de caso, así que están todos los presentes invitados a acompañarnos el próximo martes.
Yo voy a decir
Así
algo de Rocío, yo voy a decir algo de Rocío, que ella no lo va a decir, pero yo lo voy a decir igual. Rocío, espero que no se enoje con esta infidencia que voy a cometer. Rocío estaba haciendo su tesis sobre intervenciones sistémicas y entonces ella, ¿qué dijo? Yo tengo que saber sobre teoría sistémica y se fue a la facultad, a la UBA, y se cursó sistémica como oyente con cuatrimestre. De manera que ella sabe mucho de sistémica, porque además siguió después estudiando y profundizando. Y a mí me tocó acompañar ese proceso y para mí fue maravilloso, porque ella tomó esto, tomó su interés, lo que ella quería, fue y estudió y después hizo una integración con la disciplina. Y eso me parece muy valioso, ese artículo me parece muy, muy valioso.
sí, hoy, de hecho, una de las preguntas que hicieron hoy, Virgi, respecto a lo específico del vocabulario, a veces esto de que respecto del área en donde se desarrolla cada uno profesionalmente, uno hace formaciones específicas de musicoterapia y después hace formaciones del área, como del área más específica o del centro de interés, del área de interés en donde uno
Sí.
quiere indagar, ¿no? Así que como que
Sí.
el vocabulario también específico, ¿pensás que está de la mano del área también?
Sí, porque cuando el vocabulario es específico para cada área. Yo voy a tener un vocabulario como musicoterapeuta si trabajo en rehabilitación, a distinto que si trabajo, no sé, en educación. Es distinto. Se adecua a cada contexto, ¿sí? En los términos que definen al contexto. Ahora, con esto de la precisión del vocabulario, no es tanto que sean términos específicos de la disciplina, ¿sí? No es que yo hable, a esto yo me refería con una serie de siglas que sean como muy precisas, y bueno, voy a improvisar con la mano derecha tocando, no sé. No, no es eso. Cuando digo preciso, quiero decir que esté ajustado a la idea del proceso terapéutico, es decir, que esté ajustado a contexto y a objetivo del tratamiento, ¿sí? Es decir, yo voy a usar un vocabulario si trabajo en una institución X, probablemente con diferentes matices si trabajo en otra institución que tiene una línea teórica diferente, ¿sí? Pero lo que tengo que producir es la palabra justa, la palabra adecuada, la palabra que diga lo que le pasa al paciente cuando hace música, que diga lo que yo le voy a ofrecer y para qué se lo voy a ofrecer, por qué le voy a pedir que haga determinada experiencia musical, qué espero conseguir con eso y cómo evalúo la respuesta, ¿sí? O sea, que, ¿en qué términos evalúo la respuesta? ¿Cómo le voy a explicar esa respuesta a la familia, al médico, al mismo paciente? ¿Cómo le voy a explicar que es, no sé, voy a suponer algo, que es bueno para él que pueda sincronizar los movimientos? Yo tengo que poder dar razones de eso, ¿sí? Si yo le pido que sincronice los movimientos, ok, y él lo hace y lo logra, tengo que poder decirle, bueno, mire, usted logró con esto X cosa, ¿sí? En ese sentido me refiero al vocabulario que anude la técnica, la intervención con el resultado o la propuesta con la intervención y el resultado, y luego pueda ser comunicado al equipo de salud o al paciente o a, no sé, familiar.
Perfecto, clarísima como el agua. Buenísimo, Virgi. Bueno, no quiero que nos pase lo de la otra vez que se nos cortó, así que vamos a despedirnos sin antes dejar de agradecerte a vos y a todos los invitados que nos están acompañando en estos ciclos. La verdad que la generosidad es un montón y esto, invitarlos a que sigan colaborando y sobre todo a que sigan desde cada uno desde su lugar, en los espacios que cada uno considere, aportando su granito de arena. Y bueno, a los que quieran están más que invitadísimos para el próximo martes. Virgi, mil gracias. Está disponible para que todos accedan.